La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El deshielo es la fusión de las nieves y de los hielos como consecuencia del aumento de las temperaturas en la primavera. Este proceso libera enormes volúmenes de agua congelada durante el invierno, crece así el caudal de los ríos hasta incluso en ocasiones provocar inundaciones, sobre todo si llueve en la cuenca hidrográfica del río.
En las regiones muy frías el proceso se agrava por la fragmentación de la capa de hielo que cubre los lagos y los cursos de agua. Los témpanos pueden amontonarse hasta el extremo de formar una barrera que al romperse da lugar a una onda destructora. A veces la fusión de los témpanos se efectúa prematuramente en el curso superior de un río, lo cual contribuye a las crecidas de nivel.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Fuente de la Vida una vez más. Les habla, les saluda Fernando Díez Sarmiento.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Esperanza Suárez les saluda.
Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos. Aquí estamos, Esperanza, una vez más. Y sobre todo saber que cientos y cientos de amigos que diariamente pasan estos 30 minutos con nosotros, allí están, esperándonos.
Pues sí, es una verdadera alegría para esos que son asiduos de La Fuente de la Vida, para nosotros también, pero por supuesto es una completa satisfacción que hay detrás de las ondas nuevos amigos que se unen a nuestra sintonía. La Fuente de la Vida es un espacio que nace originalmente en el teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. Él desarrolló este espacio denominado A Través de la Biblia, pero que aquí en España es traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Un programa cuyo éxito le ha llevado a estar presente en más de 80 países por todo el mundo y en un gran número de idiomas. En otros lugares el nombre varía. Aquí en España se llama La Fuente de la Vida, pero bueno, por ejemplo en Rusia, donde también se emite este espacio, se llama En Páginas de la Biblia. Diferentes títulos, pero su contenido siempre basado e inspirado en el libro de los libros.
Además, hay que decir que cada uno tiene su estilo particular, su estilo personal. Tal vez esto es lo que hace que este programa tenga tantos y tantos seguidores. Estamos convencidos que en parte esto es así. Bien, amigos, pues como cada día de lunes a viernes estamos aquí fieles a esta cita, convencidos de que el tiempo que vamos a pasar juntos será absolutamente provechoso.
Queremos dar las gracias a aquellos amigos que de una manera desinteresada envían su ayuda económica para que otros puedan beber de la Fuente de la Vida y para que puedan recibir gratuitamente los bosquejos y el ejemplar de la Biblia que ustedes pueden solicitar. Sin duda alguna, sin su ayuda, esto no sería posible.
También queremos dar las gracias a aquellos que nos envían sus comentarios, aquellos que nos hacen preguntas, que nos envían sus frases de aliento. Muchísimas gracias a todos ellos. Si usted, querido amigo, quiere ponerse en contacto con nosotros y no sabe cómo hacerlo, pues es bien sencillo. Tenemos un correo electrónico. Tome nota. info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Pero también tenemos un número de teléfono: 91-422-0524. 91-422-0524.
Al finalizar se lo volveremos a repetir, así que esté pendiente y tome nota. Ahora es el momento de dejar paso a la música. A ver, Esperanza, ¿qué canción vamos a escuchar hoy?
Pues precisamente esta que escuchamos a continuación.
Vamos allá.
He visto niños fumando para hacerse mayores y hombres llorando por dejar de fumar. He visto rubias tiñéndose el pelo de negro y morenas de rubio platino. He visto negros aclarándose la piel en hospitales y blancos tostándose al sol. He visto gente muriéndose de hambre por las calles y restos de un banquete en la basura. He visto gente muriéndose de hambre por las calles y restos de un banquete en la basura. He visto ricos que no saben qué hacer con su dinero y hay gente que apenas llega a fin de mes. He visto ateos creyentes y creyentes ateos y no me lo pude creer. He visto ateos creyentes, creyentes ateos y no me lo pude creer. He visto hombres cambiándose de sexo por placer y mujeres vestidas de varón. He visto campos de fresas para siempre y chimeneas humeando carbón. He visto hombres honrados morir por lo que creen y mentirosos viviendo como reyes. He visto cara y cruz de la vida y aún no lo pude entender. He visto cara y cruz de esta vida y aún no lo pude entender. Me guste o no, en este mundo de locos yo, buscando una razón para bailar, sí, para no perder la razón. Pero él decía, que el que quiera guardar su vida que la pierda, porque el que la pierda la encontrará, y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea el servidor. Y si te dan una mejilla, ofréceles la otra, y si te cargan por una milla, vete con el dos, y al que te pida dale, y ama a tu enemigo, y alégrate en tu aguijón. Y al que te pida, dale.
Hay una palabra en la Biblia que tiene una fuerte carga de significado por todo lo que trae con ella. Es la palabra apostasía. Apostasía es un sustantivo que de una manera general define el abandono de una creencia, pero en el contexto de la Biblia está relacionada con el abandono de esa relación de Dios con el ser humano, del ser humano con Dios.
Se trata de una actitud egoísta que el ser humano ha practicado y seguimos practicando constantemente. En el capítulo 5 del libro de Oseas descubriremos las fuertes llamadas de atención de Dios en contra de la apostasía de su pueblo. Una actitud de infidelidad que Dios decidió no dejar impune, prometiendo fuertes consecuencias y a la vez dando la opción al arrepentimiento.
Pues antes de escuchar la reflexión de hoy, queremos recordarles una vez más nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, 601-2032-65. Nosotros volveremos al finalizar la reflexión. Recuerden, 601-2032-65.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 14. Estimado oyente, continuamos hoy nuestro viaje por el libro de Oseas y llegamos al quinto capítulo de este libro. Este capítulo continúa tratando el tema del pecado del reino del norte y exponiendo el hecho de que el juicio vendría sobre ellos. Por lo tanto, no es una sección agradable de la palabra de Dios. Debemos tener presentes los antecedentes personales del profeta Oseas. Siendo joven, se enamoró de una muchacha muy hermosa que se convirtió en una prostituta. Pensamos que ella fue atraída por la prostitución por el dinero que pudiera ganar y por el hecho de que con esa forma de vida podría obtener los lujos que de otra manera no habría podido tener. Y Dios envió a este hombre llamado Oseas para que, a pesar de la condición de ella, la tomara como esposa. Como él la amaba, se casó con ella. Después de haber tenido 3 hijos, ella se dedicó nuevamente a la prostitución. Y otra vez, Oseas la fue a buscar, trayéndola de regreso al hogar. Oseas vivió entonces con un corazón quebrantado por el dolor y en un hogar destruido. Con este trasfondo, le dijo al reino del norte de Israel que Dios consideraba que ellos estaban practicando la prostitución espiritual, que le habían sido infieles y que él comprendía exactamente cómo se sentía Dios, pero que a pesar de todo los amaba y nunca los dejaría, aunque iba a juzgarlos por su pecado. El primer párrafo de este capítulo se titula entonces Israel se apartó de Dios y Dios se apartó de Israel. Dios comenzó condenando al liderazgo de la nación, es decir, a los sacerdotes y al rey. Leamos el primer versículo de este quinto capítulo de Oseas. Sacerdotes, oíd esto. Casa de Israel, estad atentos. Casa del rey, escuchad. Contra vosotros es el juicio, pues habéis sido un lazo en Mizpa, una red tendida sobre Tabor. Mizpa se encontraba situada en la sección suroeste del reino y el monte Tabor se encontraba en la sección noreste del reino. En esa época los israelitas estaban adorando debajo de cualquier árbol que encontraran, así que había ídolos por todas partes. El profeta entonces dirigió sus palabras a los sacerdotes y al rey como representantes del liderazgo de la nación. En el capítulo 4 pudimos ver que Dios dijo que los sacerdotes y el pueblo se encontraban en el mismo nivel moral y espiritual. Los sacerdotes, que deberían haber servido de ejemplo, eran incapaces de elevarse por encima del nivel más bajo en el que se encontraban las personas de aquella sociedad. Y esta apreciación era cierta también en cuanto al rey. Lamentablemente, estimado oyente, estamos viviendo en días en los cuales muchos de los dirigentes espirituales y políticos no nos ofrecen un ejemplo digno de imitar. La carencia de convicciones y la permisividad predominan en la sociedad. La historia nos muestra que el deterioro espiritual y la decadencia de una nación, con el tiempo, conducen a la destrucción. Esto fue lo que le sucedió a aquel pueblo de Israel y esa nación nos proporciona unas pautas de lo que nos podría suceder en la actualidad. Continuemos leyendo el versículo 2 de este quinto capítulo de Oseas. «Haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto los castigaré a todos ellos». Dios reprendió a los israelitas por su brutalidad. Allí había homicidios, había violencia y también guerras. Y en los últimos tiempos ha habido también naciones que se han precipitado a participar en guerras sin prestar atención incluso a los consejos que expertos militares expresaron a modo de advertencia. Y además de no haberse logrado nada con tales guerras, los resultados han sido catastróficos en la pérdida de vidas humanas, que fue el aspecto más trágico, y en otro orden de importancia, en las repercusiones económicas, que siempre han perjudicado más a las clases menos favorecidas. Y hay algunas personas que opinan que el resultado de todo esto ha sido un juicio de Dios contra el hombre blanco. Al principio de la historia, los hijos de Cam encabezaron las grandes civilizaciones paganas de Egipto, Babilonia y Asiria. Y esas eran naciones paganas muy poderosas. Sin embargo, fueron los hijos de Jafet, el hombre blanco, el que ha cometido el error más grave de todos. Algunos países han tenido la palabra de Dios, la Biblia, y no han enviado más misioneros como debían haber hecho. Solo realizaron esfuerzos mínimos en enviar la palabra de Dios a grandes naciones y entonces Dios cerró la puerta de la oportunidad. Fue Dios quien cerró las puertas y no los sistemas políticos. En vez de enviar Biblias o promover el mensaje del Evangelio, después tuvieron que enviar soldados a morir en el campo de batalla. Quizás sea necesario que el ser humano despierte hoy a la realidad de que no se puede prescindir de Dios alejándole a los confines del universo como si no se le necesitara más. Pensamos que hoy la raza humana está sintiendo, de muchas y variadas formas, los efectos del juicio de Dios, tal como le sucedió en la antigüedad al pueblo de Israel. Ahora leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 5 de Oseas. «Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Tú, Efraín, ahora te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, pues en medio de ellos hay un espíritu de prostitución y no conocen al Señor». Ya dijimos anteriormente que creemos que Efraín es un nombre cariñoso que Dios eligió para designar a la nación de Israel. Aunque era el nombre de solo una de las tribus, él lo usó para representar a todas las 10 tribus del norte. Pero creemos que hubo una segunda razón para que Dios usara a Efraín para representar a todo el reino del norte o de Israel. Efraín se encontraba en el centro mismo de la idolatría de Israel. El primer becerro de oro fue instalado por Jeroboam en Betel. Más adelante, un segundo becerro de oro fue instalado en Samaria, y ambos lugares se encontraban en la tribu de Efraín. Sabemos que Betel probablemente estaba en la tribu de Benjamín, pero en el momento de la rebelión, esa área se rebeló con la tribu de Efraín y el resto del reino del norte. Así es que Efraín era el centro mismo de la idolatría y la idolatría fue el gran pecado de la nación de Israel. Dice el versículo 3, «Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Tú, Efraín, ahora te has prostituido y se ha contaminado todo Israel». Dios sabía de lo que estaba hablando. Aunque la adoración al becerro, la adoración a Baal, había sido establecida en la tribu de Efraín, había contaminado a todas las 10 tribus e incluso había tenido su efecto en el reino del sur. El pecado de ellos fue el pecado de un pueblo que tenía la palabra de Dios y que conocía a Dios, pero después se había alejado de él. Ya no le conocía o no le adoraba. Como consecuencia de esta actitud, la más absoluta inmoralidad y el deterioro se impuso por todas las partes de la nación, afectando incluso a la ecología del país. Dios dijo que aún la tierra y los animales estaban afectados, y creemos que la maldición de Dios todavía está hoy sobre esa tierra. Las pocas obras de irrigación artificial que se han llevado a cabo solo han conseguido que crezca allí algo de vegetación, pero aún no han logrado que el desierto florezca como una rosa. Ahora escuchemos lo que dice el versículo 5 de este capítulo 5 de Oseas. «La soberbia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán por su pecado y Judá tropezará también con ellos». Dios estaba diciendo que todas las 10 tribus serían conquistadas y añadió que hasta Judá caería con ellos, aunque no dijo que caerían todos al mismo tiempo. Sin embargo, Judá finalmente sería derrotada y ambos reinos serían conducidos al cautiverio. El reino del norte, o de Israel, fue llevado cautivo por Asiria y aproximadamente un siglo después, el reino del sur, o de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Desde aquel cautiverio nunca se ha llevado a cabo el retorno a la tierra del cual habló la palabra de Dios. El libro de Oseas deja totalmente en claro que cuando Dios los traiga de regreso a su país, el mundo lo sabrá y habrá paz en la tierra. Leamos ahora el versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor, mas no lo hallarán. Se ha apartado de ellos. Es decir, que el pueblo había abandonado a Dios, pero cuando comenzaron a experimentar dificultades, después de haber probado todos los demás recursos, se volverían a Dios. Dios sería su último recurso, pero entonces no lo encontrarían, porque Él se había apartado de ellos. Para muchas personas, el volverse a Dios es el último recurso. Es como esa historia que se cuenta de que hace algunos años cierto barco estaba cruzando el océano Atlántico y chocó contra un témpano de hielo. Se dice que el capitán dio una orden a todos los que se encontraban en el barco diciéndoles: «Todos a orar, todos a orar». Una mujer que se encontraba en dicho barco se dirigió corriendo al capitán y le dijo: «Capitán, ¿ha llegado la situación realmente a ese punto?». Ella estaba dando a entender que si iban a ponerse a orar, habían llegado al último recurso. Y esa es la forma en que muchas personas tratan a Dios. Para ellas, Él es como una rueda de repuesto que tienen a mano, pero siempre esperan no tener que utilizarla. O si no, Él es como la póliza de un seguro de vida o un extintor de incendios. Uno espera que no tenga que usarlos, pero están allí cerca por si se produce una emergencia. Continuemos leyendo el versículo 7 de este 5 capítulo de Oseas. «Contra el Señor prevaricaron, porque han engendrado hijos de extraños. Ahora serán consumidos en un solo mes ellos y sus heredades». Dice aquí: «han engendrado hijos de extraños», es decir, que eran extraños para Dios. Aquel pueblo no crió a sus hijos proporcionándoles la enseñanza y amonestaciones del Señor, es decir, que no los crió en la disciplina e instrucción del Señor. En el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a su pueblo que tenían que estar enseñando su palabra a sus hijos en todo momento. Tenían que colocarla en la parte superior de las puertas y enseñarla cuando se sentaran juntos en sus hogares, cuando salían a caminar e incluso cuando se iban a acostar por la noche. Pero aquí Él dijo: «han engendrado hijos extraños», o sea, que no conocían a Dios. Y dice el versículo 8: Tocad la bocina en Gabá y la trompeta en Ramá. Sonad la alarma en Bet Aven. Alerta, Benjamín. Bet Aven era Betel. Esa parte de la tribu de Benjamín aparentemente se había rebelado junto con el reino del norte. Dios estaba diciendo aquí que la palabra de advertencia debía difundirse por toda la tierra y por todo el pueblo. Continuamos leyendo el versículo 9 de Oseas capítulo 5. Efraín será asolado en el día del castigo. Entre las tribus de Israel hice conocer la verdad. En otras palabras, Dios no había fallado en advertir al pueblo. Él les había advertido. Él los había reprendido y aún así ellos no escucharon. En el versículo 10 de este capítulo 5 de Oseas continuamos leyendo. Los príncipes de Judá han ido como los que traspasan los linderos, pero sobre ellos derramaré a raudales mi ira. El reino del sur, aparentemente, había tratado de desplazar lo más posible sus fronteras hacia el norte. Había evidentemente una verdadera división entre las dos naciones, enfatizada por el hecho de que no podían ponerse de acuerdo en cuanto a la frontera que las separaba. Dios también tuvo un mensaje para el reino del sur por medio del profeta Oseas, aunque él fue principalmente un profeta para el reino del norte. Y después, él continuó utilizando la expresión Efraín para referirse al reino del norte. Y en el versículo 11 de este capítulo 5 de Oseas leemos: Efraín está oprimido, violados sus derechos, porque quiso andar en pos de vanidades. Es decir, que Efraín voluntariamente siguió a los ídolos y practicó la adoración de los ídolos. O sea que siguió el mismo camino que la mayoría del pueblo. Y continuamos leyendo en el versículo 12, «Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá». Los profetas usaron figuras retóricas muy interesantes. Creemos que estudiar las profecías trae mucho provecho porque ellos usaron términos de la naturaleza y sus figuras retóricas nos ayudan a comprender la palabra de Dios. Aquí Dios dice, «Yo, pues, seré como polilla a Efraín». Ahora, ¿qué hace una polilla? Bueno, entra al lugar donde uno guarda la ropa y si usted no tiene esas bolas de naftalina, puede estropear trajes o cualquier tipo de ropa. Y Dios dijo aquí, «Yo pues seré como polilla a Efraín y lo juzgaré rápidamente». Y el versículo 12 continuó diciendo, «Y como carcoma a la casa de Judá». Es necesario que pase mucho tiempo para que la madera o el fundamento de una casa quede podrido o carcomido. Dios le estaba diciendo a Efraín en el reino del norte, «Yo te juzgaré a ti ahora». Sin embargo, en el reino del sur la podredumbre también se estaba propagando y finalmente ellos también caerían derrotados, solo que ese desenlace demoraría un poco más en llegar. En la actualidad, las bases, los fundamentos, están siendo removidos en todas las formas imaginables. El proceso de corrupción ya ha comenzado a operar en lo que ha quedado en pie. Es posible que el desenlace se demore por un tiempo, pero la raza humana no puede continuar viviendo en el pecado, como es evidente que está ocurriendo, y esperar que ha de poder escapar al juicio de Dios. Ahora leamos el versículo 13 de este capítulo 5 de Oseas. Verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y pedirá ayuda al gran rey, pero él no podrá sanaros ni os curará la llaga. Destacamos la frase, verá Efraín su enfermedad. Efraín estaba enfermo y enfermo de muerte. Y también vio Judá su llaga. En efecto, el reino de Judá también fue herido en ese tiempo porque Asiria vino contra él, pero no lo condujo al cautiverio. Y el versículo 13 de este capítulo 5 de Oseas terminó diciendo, «Irá entonces Efraín a Asiria y pedirá ayuda al gran rey, pero él no podrá sanaros ni os curará la llaga». Lo que le sucedió a Efraín fue que se dirigió a un curandero. Ellos pensaron que el rey de Asiria los ayudaría, pero él sería quien los conduciría al cautiverio. Habían apelado a la persona equivocada. Ahora, en el versículo 14 del capítulo 5 de Oseas leemos, «Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo mismo los despedazaré y me iré, los arrebataré y nadie podrá librarlos. Aquí tenemos otra elocuente figura retórica. En primer lugar, Dios le dijo a Efraín que para él iba a ser como un león, pero para el reino del sur sería como un cachorro de león. Ahora, ¿qué significa esta comparación? Bueno, quiere decir sencillamente lo siguiente. En cierta ocasión hubo un programa de televisión en el que se mostraban escenas de la naturaleza, concretamente de la vida animal. Mostraron algunos leones y había también una leona que estaba protegiendo a sus cachorros. Estos cachorros de león simplemente se parecían a un perrito, a un gatito, a una mascota inofensiva que uno quisiera tomar en sus brazos para jugar con ella. Pero la leona era agresiva, especialmente cuando otro animal se acercaba a sus cachorros. Ella atacaría a otro animal y los cachorros simplemente continuarían jugando. Ahora, Dios le dijo al reino del norte que para ellos sería como un león. Quería destruirlos. Y para el reino del sur, él iba a ser solo un cachorro de león. ¿Pero qué sucedería con el cachorro? Él crecería y algún día sería tan feroz y agresivo como su madre leona. Estas palabras constituyeron una advertencia al reino del sur, informándoles que algún día el juicio también les llegaría a ellos. Después, en este versículo, leemos la siguiente frase. Yo mismo los despedazaré y me iré. Los arrebataré y nadie podrá librarlos. Dios iba a permitir que Efraín fuera llevado al cautiverio y ellos podían llorar y gemir todo lo que quisieran, pero él no los rescataría. Es que Dios había juzgado su pecado. Dios juzga el pecado incluso hoy. Nadie quedará impune evitando el castigo de Dios. Uno encuentra a drogadictos por todas partes y el SIDA y otras enfermedades adquieren proporciones de epidemia en muchos lugares del mundo. Y hay gente que se pregunta qué está sucediendo. Pues simplemente lo que ocurre es que resulta imposible evitar las consecuencias del pecado. En su palabra, Dios lo dejó bien en claro. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos que comience a leer el capítulo 6 de este libro de Oseas para comprender mejor su contenido. Le invitamos, pues, a acompañarnos en nuestro próximo encuentro con Dios y su palabra.
Muy bien, pues después de esta exposición bíblica esperamos que la fuente de la vida haya llegado hasta el lugar más íntimo y más profundo de todos aquellos que hoy nos han sintonizado.
Sí, amigos, porque estamos convencidos que la fuente de la vida puede llenar cualquier vacío, cualquier rincón del ser humano y llenarlo de plenitud.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro transformador de vidas. Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo llamando al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Aunque siempre cabe la posibilidad también de enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info@radiocadenadevida.com. Tome nota, info@radiocadenadevida.com. Si usted, querido amigo, desea escuchar de nuevo este programa o alguno de los anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Desde estos micrófonos agradecemos a aquellos oyentes que de una manera desinteresada y sistemática ayudan económicamente para que la fuente de la vida llegue a infinidad de lugares. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Estaremos aquí, recuerde, de lunes a viernes a la misma hora y en esta misma emisora. Ahora solo nos toca Esperanza terminar con esa frase lema que siempre nos gusta.
Hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.